Tenemos en línea al doctor Rubén Correa Freitas, profesor grado 5 de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UDELAR, decano de la Facultad de Ciencia Jurídica de la Universidad de la Empresa, muy un constitucionalista de larga data. Buenos días, doctor Correa Freitas, ¿cómo le va?
Buenos días, Mauricio, ¿cómo está usted?
Bien, bien, bien. Aquí
está. Hablar con usted.
Bueno, aquí estamos con Alfonso Lesa con muchas preguntas para este caso que ha mantenido la polémica encendida en virtud de derechos que parecen estar contrapuestos. La primera pregunta, doctor, es en torno al proceso que esto va a tener. Una decisión de primera instancia en ese amparo que la jueza le dio al hombre que lo solicitó, después hubo una apelación y ahora es un tribunal de alzada el que resuelve.
Exactamente. La ley que consagró la acción de amparo en nuestro país, que es una ley de diciembre de 1988, la ley 16.011, establece un procedimiento muy sumario, muy abreviado, en el sentido de que una vez dictada la sentencia, la parte afectada o la parte que digamos que pierde el amparo o que pierde en la acción de amparo puede presentar un recurso de apelación. Debe ser en el plazo de 3 días. Eso sucedió concretamente el viernes antes de Carnaval. La jueza dictó la sentencia el jueves antes de Carnaval y el viernes antes de Carnaval, es decir, dentro de las 24 horas, la señora embarazada que pide la interrupción voluntaria de embarazo interpuso el recurso de apelación, que se sustancia con un traslado para la parte actora, que fue la que ganó en primera instancia, con un plazo de 3 días hábiles, que terminan este viernes, y luego el tribunal se elevan las actuaciones, se eleva el expediente al Tribunal de Apelaciones de Familia de turno correspondiente, que tiene a su vez un plazo de 4 días hábiles. Quiere decir que este viernes estaría terminando, hoy hasta el viernes es el plazo que tiene la parte actora para contestar el recurso de apelación, y luego contestado ese recurso de apelación o no contestado, la jueza letrada de Mercedes debe elevar las actuaciones al Tribunal de Apelaciones de Familia, que en un plazo de 4 días hábiles debe resolver en definitiva esta cuestión.
Es decir, que estamos todavía dentro de las 12 semanas que prevé la justicia para que se pueda realizar la interrupción del embarazo.
De acuerdo con la ley, ¿no? La ley de 2012, ¿no?
Doctor, una pregunta. ¿El caso no llega a la corte, entonces?
No, para nada, en absoluto.
Estamos con los tiempos justitos, ¿no?
Sí, estamos con los plazos justos. Incluso hay una acción de inconstitucionalidad, pero que se tramita por cuerda separada y que para nada afecta este proceso de amparo.
Claro, pues esa sí es ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad.
Entonces, ante la Suprema Corte de Justicia. Todos sabemos que las inconstitucionalidades en nuestro país son a cargo de la Suprema Corte de Justicia y no suspende para nada este proceso, ¿no? Sí. Porque la parte actora presentó una acción de inconstitucionalidad. Al presentar una acción de inconstitucionalidad, va por cuerda separada y no suspende para nada las actuaciones del proceso de amparo.
Doctor, apareció en las últimas horas una versión que la dio la propia señora que está embarazada. Ella dijo ahora que tiene una lesión en el útero y que por eso no puede desarrollar un embarazo normal sin hacerse estudios previos muy complejos y cuidados especiales. Uh-huh. ¿Esto puede cambiar la marcha del proceso, esta información?
Es un elemento más, sin ninguna duda, muy importante. E incluso más, puede, incluso en la hipótesis de que el amparo saliera en contra de ella, si indudablemente la señora no puede desarrollar el embarazo, bueno, son cuestiones médicas que los médicos verán en su momento si está en riesgo o no la vida de ella. Son cosas distintas. Acá lo que estamos hablando es una interrupción voluntaria del embarazo, ¿tá? Es un problema distinto. Como dice muy bien usted, este elemento, esta prueba, indudablemente ayuda para que el Tribunal de Apelaciones de Familia tenga en cuenta esta circunstancia también, porque si ella tiene causas que le impiden desarrollar el embarazo, indudablemente es una causal de justificación plenamente prevista por el artículo tercero de la ley de 2012 sobre interrupción voluntaria de embarazo.
Doctor, usted sabe que este fallo de la jueza ha generado conmoción en organizaciones feministas, de derechos humanos, etcétera. La pregunta que surge es qué puerta se abre ahora, si esto no estaba previsto y a partir de ahora pueden empezar a aparecer otro tipo de recursos similares a este.
Yo creo que no. Mire, ¿sabe por qué? Lo que creo es que en estas circunstancias fue muy especial, donde quizás hubo algún error o algún pequeño problema en la parte de procedimiento. En la medida en que las mujeres embarazadas cumplan con el procedimiento previsto en el artículo tercero de la ley de 2012, creo que esto no va a pasar. Creo que acá pasó este tema, o se planteó este tema, a raíz de que aparentemente la señora no habría cumplido con todos los requisitos que prevé el artículo tercero. Indudablemente eso no impide que se plantee judicialmente la cuestión, ¿verdad? Eso nada impide. Pero no creo que sea una cuestión que se generalice, ¿no? Porque creo que incluso todos sabemos que la jurisprudencia nuestra en materia de amparo es muy severa, es muy exigente. El amparo en nuestro país ha funcionado muy bien en lo que se refiere al tema de los medicamentos de alto costo. A pesar de ello, le ha costado a los jueces uruguayos aceptar estos amparos. Y en este caso, que es un caso en donde indudablemente, primero, hay una ley. Segundo, hay una cuestión acá de debate que va a continuar. Es un debate que yo digo que es como la ley de caducidad. Esto no va a terminar. Es decir, los que están a favor y los que están en contra de la interrupción del embarazo, bueno, es una discusión filosófica, sí, moral, ética, religiosa, que va a continuar.
Ni que hablar. Doctor, pero usted, en su calidad de catedrático en la materia, ¿cree que la ley está bien diseñada o tiene allí grietas que pueden crear situaciones como esta?
No, yo creo que está bien. Yo creo que la ley, es más, la ley no es un vale todo, la ley no es una ley que diga, la mujer, quiero abortar o quiere interrumpir el embarazo y lo hago, sino que la ley establece todo un protocolo, una serie de requisitos. Yo creo que es una ley en ese aspecto restrictiva. Es una ley que se dictó luego de mucha discusión y de mucha polémica del tema, ¿no?
Sí, sí.
Usted recordará que yo, siendo senador de la República, voté en contra de la ley sobre interrupción del embarazo allá por el año 2001. Pero más allá de eso, yo en aquel momento había sostenido de que estaba de acuerdo de que la interrupción del embarazo pueda darse en tres circunstancias. Primero, cuando está en peligro la vida de la madre. En segundo lugar, cuando ha habido una violación. Y en tercer lugar, cuando hay una malformación congénita del feto. Pero más allá de la polémica, que en definitiva, como usted me preguntaba, la ley actual, la ley vigente, creo que es una ley que en ese aspecto se adecua perfectamente a la Constitución de la República y se adecua también a lo que son las normas que surgen del Pacto de San José de Costa Rica.
Correcto. Doctor Rubén Correa Freitas, muchas gracias como siempre.
Un gusto, buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego. Gracias.